Acompáñanos a descubrir el mundo a través de la radio. Viajes, turismo, cultura, comida y las diferentes caras de cada lugar. Viajemos juntos de mochilazo. Comenzamos.
¿Qué tal? Ya estamos una vez más en este programa de Mochilazo, como siempre por el 104.7 de FM y a través de internet por radio.udg.mx/Colotlán. También estamos en Facebook, en XHUGCUDG Colotlán. Ahí pueden dejarnos un comentario para participar en esta emisión. Y pues bien, mi nombre es Alejandro Valdovinos, una vez más con ustedes para hablarles de diferentes temas relacionados a los viajes, a algunos lugares en específico. Y bueno, también quiero agradecer a Diego León, quien está en el curso de los operativos el día de hoy. También quiero agradecer a quien me acompaña el día de hoy, quien ya es un viejo conocido de este programa.
Hola, buenas tardes, mi nombre es Andrés Luna.
Muy bien, pues nuevamente con Andrés, porque hace unos programas, ya hace como un mes, lo tuvimos aquí hablándonos un poco sobre su viaje a Japón, pero tiene tantas cosas de las que hablar, de las que pues no pudimos hablar en solo episodio. Realmente en media hora para abordar todo un viaje creo que no ajusta, incluso creo que en una hora tampoco se ajusta, pero pues vamos a tratar de cubrir un poco más sobre este país. Recuérdale un poco a la gente que no escuchó la primera emisión, que por cierto pueden escucharla en el podcast, que está en la página de radio.udg.mx/Onakotlan. Pueden escuchar la primera parte de este, pues, un mini especial de Japón. Recuérdale un poco a la gente a qué lugares fuiste y en qué fecha lo hiciste.
Bueno, estuve visitando como tal este país que es Japón. Fue en las pasadas vacaciones de Semana Santa, es decir, más o menos como del 15 de abril a el más o menos 29 de mayo, algo así, que fueron las fechas en las que estuve por allá visitando este lugar.
Así es. Y mencionabas que visitaste varias ciudades en este lugar, además de que llegaste también a Corea, pero que tu estancia en Corea fue pues un poco corta, ¿no?
Más breve, sí.
Que me comentabas tú ya fuera de programa que en Corea pues no se te hizo como que un lugar muy impresionante en la parte turística como lo es Japón, ¿no?
Sí, digamos que en este sentido, bueno, Corea también tiene sus programas de turismo y demás, pero en realidad Japón es un país que a lo largo del tiempo y de los años se ha vuelto más popular en cuanto al turismo y a, digamos, a promoción para visitarlo que Corea del Sur. Luego de repente a lo mejor no es como que un destino tan popular, pero pues sí tiene su turismo, pero lo que sí es que es muy notorio cuando estás en un país y cuando estás en otro por, digamos, los puntos más importantes de ambas ciudades, los lugares más turísticos, se nota una diferencia en relación al número de personas que te encuentras. En Japón sí, los lugares están más saturados, hay más gente y en general pues sí es, digamos, como que más difícil a veces poderte tomar una fotografía sin que salga gente en el fondo, además. Y en Corea es una tarea un poco más sencilla porque, digamos, no tiene la cantidad tan impresionante de turismo que hay en Japón.
Así es. Y bueno, anteriormente ya hablábamos un poco sobre costos de vuelos, de hospedaje, transporte. En general, pues, un poco del como una guía para ir a Japón. Pero ahora me gustaría que hablaras sobre tus itinerarios, que veo que tienes aquí como 10 hojas. Bueno, no, son como 3, pero... Tres, sí. Sí, o sea, veo que tienes ahí bastantes cosas.
Sí, de hecho, yo creo que era una de las partes que ya en alguna otra ocasión también habíamos dicho en el programa, que cuando vas a viajar a algún lugar es importante dedicarle tiempo para ver a qué lugares quieres ir y cuáles son los puntos que te gustaría visitar. Uh-huh. En este caso, pues estas tres hojas que tú comentas que traigo sí son de Japón, de diferentes ciudades, pero en realidad...
Solo Japón, sin incluir Corea ni nada.
Sí tiene una pequeña parte de Corea, déjame ver si no me equivoco. Sí, digamos que de Japón son dos hojas y un cuarto, uh-huh. y los tres cuartos restantes son de Corea. Entonces, en realidad, bueno, Japón tiene muchísimo que ofrecer y te puedo decir que estos puntos o estos lugares que yo traigo todavía no son todos los que se pudieron haber visitado. Todavía había muchísimos que,
sí, claro.
digamos, quedaron fuera del itinerario por el detalle de los tiempos, que ya no era suficiente la estadía como para visitarlos todos, pero sí, hay una cantidad impresionante y muy grande de lugares que puedes visitar dependiendo de la ciudad en la que te encuentres. Hay algunas que tienen pues muchísimo más que ofrecer, como por ejemplo Tokio, que pues es la capital, uh-huh. tiene muchísimas cosas más que ofrecer. Ah, por ejemplo, digamos, podemos poner el contraste de a lo mejor Hiroshima o de Nagoya, que son ciudades más pequeñas, uh-huh. que sí tienen atractivos turísticos, pero pues son más pequeñas también.
Fíjate que me llama la atención eso de Hiroshima, porque mucha gente, incluso yo le platicé a varios amigos que tú estuviste en Japón y que te iba a invitar al programa, y les comenté que fuiste a Hiroshima y sí se quedaron como de, ¿y ahí qué hay? En Hiroshima, ¿qué hay? ¿Qué
Fíjate
puedes ver
que
ahí?
Hiroshima es principalmente un punto histórico uh-huh. de Japón, por toda esta situación que sucedió de pues los ataques que hubo por parte de Estados Unidos a esta ciudad. Y en general, digamos que sí, como te comentaba, es una ciudad que en realidad para visitar o recorrer los atractivos que tiene con un día es suficiente, uh-huh. porque digamos que lo atractivo de Hiroshima es principalmente esto, que estás en el punto histórico donde sucedió
claro.
la tragedia. Y bueno, aquí algunos de los lugares, digamos, que puedes visitar, está la isla de Miyajima. Miyajima es una isla que pertenece a Hiroshima, uh-huh. a la cual pues solamente se puede llegar a través de barco. Y digamos que es precisamente esta isla el punto más turístico de toda la ciudad, de todo Hiroshima. Es una isla donde hay pues diferentes templos, hay mucho turismo ahí también. Y digamos que una de las peculiaridades también es que hay, digamos, venados uh-huh. o renos, digamos. Hay renos que viven de manera salvaje entre la gente. En realidad, hay letreros por todos lados donde dice que no los alimentes, que no los maltrates, que tengas cuidado porque aunque andan entre la gente, pues son animales no domesticados.
Claro.
Entonces, pues que si te vas a tomar una foto con ellos seas cuidadoso, que no los molestes. A final de cuentas que, digamos, los respetes como animales y habitantes uh-huh. que son de esta isla. Vas caminando y de repente salen de algún negocio, de alguna tienda, de okay. repente están caminando.
¿Dónde nada compras más también? Lado.
Sí, también, entonces, y digamos que en Miyajima hay un templo muy, muy particular, que de hecho yo creo que la mayoría hemos visto, hay una de estas puertas tradicionales en Japón que se llaman Tori, que son estas como columnas, que es como, pudiéramos decir como un rectángulo más o menos, pero sin uh-huh. la parte de abajo. Que siempre son las que indican la entrada a un lugar sagrado. Bueno, hay una de estas puertas que está, digamos, adentrada un poco en el mar. Entonces, probablemente hayan visto esa imagen de una tori en mitad del agua. Y bueno, este es, digamos, uno de los puntos interesantes que se puede recorrer aquí. La isla está llena, como les decía, de templos, de museos, de lugares de interés general que pueden visitar. Y digamos que es como el lugar más importante de este lugar.
Uh-huh.
Y bueno, también está el castillo de Hiroshima, que tienen un castillo como en casi todas las ciudades de Japón. De hecho, también hay un castillo. Y fíjate que curiosamente, bueno, también está el Monumento a la Paz, que uh-huh. es un monumento que se creó para conmemorar o recordar, mejor dicho, los hechos ocurridos ahí, para recordar las explosiones de las bombas nucleares que hubo en esta ciudad. Y curiosamente, mientras nosotros estábamos caminando para llegar a este Monumento de la Paz, sin querer y sin haberlo planeado y sin tenerlo en cuenta, de repente íbamos caminando por una calle y el navegador me indicaba que estábamos a una cuadra de pasar por donde fue el epicentro de la bomba.
Ajá.
Entonces, bueno, pues ya revisando esto, seguimos caminando en la misma dirección que ya íbamos, nada más que ahora nos detuvimos una cuadra después. Y curiosamente, bueno, uno esperaría que hubiera a lo mejor algo más grande, algo más llamativo, pero no, es solamente una, como digamos, una pequeña barra de cemento alta. Ajá. En la que hay una placa donde dice que ese es el lugar exacto donde cayó la bomba en aquel entonces, y que bueno, fue a partir de ese punto donde se inició toda, pues, la destrucción que hubo en el país. Uh-huh. Curiosamente, te digo, es una placa muy pequeñita y no hay absolutamente nadie viéndola. O sea, wow. Es como si fuera una, no sé, un vehículo que está estacionado en la calle, en el cual nadie se para a ver y demás. Entonces, yo esperaba que hubiera por ahí turistas o que hubiera alguien tomándose fotos, uh-huh, o demás. Y en realidad, no fue así. Simplemente pasamos y estaba ahí. Decía, tiene la leyenda, pues, de que es el lugar de donde fue la explosión. Y después, como te comentaba, está el Monumento a la Paz, que ahí es donde sí encuentras, turistas, digamos, turistas. Y el Monumento a la Paz en Hiroshima no es otra cosa, sino que el único edificio que quedó en pie después de las explosiones. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí ya hay placas que explican qué fue lo que pasó, cómo estuvo y por qué decidieron dejar ese edificio. Lo que pasa con él es, bueno, digamos que también se le conoce en cierta manera como el domo de Hiroshima, uh-huh, porque decía que anteriormente era la cámara de comercio ahí. Entonces, el edificio tiene un domo en la parte de arriba que estaba construido con metal, y tras la explosión, digamos que quedó en pie una parte del edificio y el domo. Entonces, decidieron conservarlo. Según comentan, hubo mucha controversia al principio sobre si lo dejaban o si lo quitaban, porque era, para algunos japoneses, era un hecho muy doloroso, porque habían perdido, pues, muchísimas personas, familiares, amigos y demás en las explosiones. Uh-huh. Y otras personas decían que era conveniente dejarlo por el hecho de que recordaba lo que no debería de volver a suceder en, claro, el mundo nunca. Entonces, tuvieron, según está la placa que explica esa historia, hubo muchas discusiones hasta que después decidieron dejarlo, y de hecho ahora tiene trabajos permanentes para evitar que se deteriore, que se conserve lo más fiel posible al momento exacto después de que hubo la explosión. Entonces, digamos que en Hiroshima es como esta parte de saber que estás en el lugar donde muchas personas sufrieron, y, uh-huh, te digo, poder ver estos monumentos. Y la isla de Miyajima es como la, digamos, también una de las atracciones turísticas más importantes en esta isla, pero principalmente, si te fijas, son, pudiéramos decir, dos puntos nada más: la isla y el Monumento a la Paz de Hiroshima. Pero el atractivo de la ciudad es precisamente ese, poder, uh-huh, conocer con tus propios ojos el lugar donde fueron las explosiones históricas de las que nos han hablado desde la primaria.
Sí.
Y estar ahí, y te digo, entonces con un día es muy suficiente para poder visitar esta ciudad.
Okay, oye, una duda que tengo es como las placas, las leyendas, ¿están en otros idiomas o solamente están en japonés?
Las placas, por ejemplo, la que te digo que estaba del epicentro de donde cayó la bomba, en general siempre están en japonés y en inglés. De hecho, en Japón la mayoría de los letreros, casi todos, están en inglés. O sea, uh-huh, están en japonés y en inglés. Como son un país que recibe mucho turismo, pues en, claro, realidad casi todo está adaptado para que los turistas internacionales puedan desplazarse sin tener tantas complicaciones. Entonces, sí, casi todo, y en especial este tipo de monumentos históricos y turísticos, sí están tanto en inglés como en japonés.
¿Y es común encontrar guías turísticos que hablen en tu idioma, o sea, en español o en inglés?
Sí hay lugares donde tú puedes contratar guías de turistas. Bueno, en este caso nosotros no lo hicimos, pero sí es común que puedas encontrar. Y de hecho existen servicios inclusive por internet, uh-huh, donde tú puedes, digamos, rentar a alguien que te explique la ciudad y demás. Y hay servicios en español, hay servicios en inglés, hay servicios en algunos otros idiomas. Inclusive también hay algunos tours que son gratuitos, uh-huh, con voluntarios que se registran en algunas páginas y salen a enseñarte la ciudad. Obviamente, pues ya en la página te especifica qué idioma hablan y demás. Pero el detalle con estos es que, de manera general, como son gratuitos y son a través de voluntarios, tienes que reservar un espacio, uh-huh, tal como si reservaras una habitación de hotel, por ejemplo. Y como son gratuitos, en muchos de los casos las reservaciones con uno de estos tours gratuitos, están llenas con un mes de anticipación. Entonces, claro, sí es importante tener en consideración eso.
Muy bien, pues vamos a un corte de estación. De hecho, pues tú lo que hizo sobre Hiroshima, creo que sí nos va a saltar otra vez tiempo, pero bueno, vamos a un corte y ahorita nos sigues hablando un poco más sobre este bello país. Y ahorita regresamos aquí en De Mochilazo.
Hagamos una escala en nuestro viaje. En un momento regresamos para seguir viajando De Mochilazo. Continuemos con el viaje. Ya estamos de regreso para seguir explorando De Mochilazo.
Ya estamos de vuelta aquí en este programa De Mochilazo y estamos en esta ocasión hablando un poco más sobre Japón. En esta ocasión otra vez con un invitado que es Andrés Luna, quien ya estuvo anteriormente aquí hablando sobre este país, pero pues como les digo siempre el tiempo no alcanza realmente porque hay muchísimas cosas de las que hablar. Y de hecho en el primer bloque nada más nos habló de Hiroshima.
Que es una ciudad pequeña.
Y nada más son dos puntos. Entonces ahora pues le pedí que nos hablara un poco sobre su itinerario en Tokio, que veo que son bastantes puntos, son 19 puntos los que tiene aquí apuntados. Y bueno, pues a ver qué alcanza, ¿no? A salir.
Vamos a ver. Sí, de hecho, pues bueno, Tokio es la capital de Japón, una de las ciudades más grandes, de las más modernas, es decir, el punto más alto de la tecnología y del desarrollo uh-huh. está en Tokio, en este país.
Sí, incluso hay gente que dice que está 10 años más avanzado que el resto del mundo.
De hecho, sí es un lugar, digamos que a simple vista no llegas y dices, ah, esto es el futuro, ajá, pero sí de repente luego empiezas a ver pequeños detalles o pequeños aspectos que sí te hacen, pues, darte cuenta de lo evolucionado que está el país. Entonces, pues, Tokio sí es una ciudad muy grande, que de hecho ya hablábamos en la ocasión anterior, es muy recomendable utilizar el sistema de metro para poder llegar uh-huh. a todos los puntos que hay. Y bueno, dependiendo de la época de año en la que vayamos, pues está el espectáculo natural del florecimiento de los cerezos, que bueno, a final de cuentas no es otra cosa más que árboles con flores de color rosita que están uh-huh. por todos lados.
Pues de hecho hay árboles parecidos aquí en México, ¿no? O sea, sí, no son los mismos, pero son ajá, parecidos.
Sí, exactamente. Entonces, este es un espectáculo natural y dependiendo de la época del año en la que vayan, generalmente a inicios de primavera, digo, afortunadamente a nosotros nos tocó presenciar en algunos lugares, pero el detalle es que el florecimiento es casi como de una semana y se acabó. Uh-huh. Entonces sí, dependiendo de en qué época del año, bueno, pueden ver los cerezos aquí. Y creo que uno de los puntos importantes y muy icónicos de visitar Tokio es el cruce de Shibuya. Uh-huh. Que es, no es otra cosa más que una calle común y corriente, sin ningún tipo de placa, sin ningún tipo de nada, sino que es una calle donde pasa el tráfico de manera normal y cuando el semáforo se detiene, pues las personas cruzan. El detalle es que este es un distrito comercial muy grande uh-huh. donde está la estación de metro más ocupada de todo Japón, la que tiene más gente, la que tiene más salidas, más andenes y demás. Entonces, por eso hay mucha gente, sumándole además los turistas. Y bueno, el punto es que en un solo cruce, es decir, en un cambio de semáforo, se habla de que un estimado de 3,000 personas cruzan la calle en todas direcciones. Entonces, en realidad es como que este espectáculo de ver a la gente cruzar caminar la calle nada más. Ajá. Pero lo atractivo es que pues es muchísima gente. Y claro, los puntos importantes o los horarios importantes para poder ver esto serían en la mañana, como entre las 8 y las 9 de la mañana, o por la tarde, entre las 2 y las 3 de la tarde, más uh-huh. o menos, que son los momentos en los que los oficinistas van a trabajar o en los que salen al tiempo, digamos, de comida. Uh-huh. Entonces, es cuando se puede ver estas 3,000 personas cruzando al mismo tiempo una calle de una manera colosal, llenísima de gente. Entonces creo que este se ha vuelto uno de los espectáculos tal vez no planeados uh-huh. de Tokio y se ha vuelto un punto turístico de tal manera que una de las atracciones es verlo y otra de las atracciones es
cruzarlo.
Y cuando tú estás cruzando, pues lo que ves es un montón de gente. Uh-huh. Y también ves muchísimas manos levantadas con cámaras. Porque, y pues ya
claro,
identificas,
para las historias de Instagram,
identificas,
¿no?,
quiénes son los turistas, ¿no? Porque todos vamos, me incluyo, porque sí, pues también ya estando ahí, pues grabas el momento en el que vas cruzando la calle y cómo está de gente y demás. Y pues hay algunos negocios desde los que puedes ver, digamos, desde una perspectiva más alta, este cruce. Y pues bueno, también se han encargado de hacer negocio, hay algunas cafeterías, hay lugares
claro, capitalismo
especiales.
En todos lados,
sí, donde puedes pues apreciar este espectáculo, pero creo que el cruce de Shibuya es como que una de las atracciones más comunes. Y este lugar es como un 2x1, uh-huh, porque donde está el cruce de Shibuya, cuando tú sales de la estación de tren, para poder llegar a, digamos, al primer lugar donde puedes esperar el semáforo para cruzar, está una estatua que es muy famosa también en Japón, que es la estatua de Hachiko, que es la estatua de este perro. Y puedes llegar, tomarte la fotografía y aprovechar también el cruce que está ahí. Está en la misma área, digamos, es un 2x1. Sales de la estación y de hecho yo diría casi son 3 atracciones en un solo lugar. Uh-huh. Visitas la estación más ocupada de todo Japón, la que tiene más gente, y de hecho sí se nota cuando sales en las estaciones de tren que hay muchísima gente. Visitas la estación más atestada de Tokio, visitas la estatua y visitas el cruce.
Claro, un 3x1.
Un 3x1, y si le quieres agregar otra cosa, está el distrito comercial, que ahí, bueno, claro, puedes ir visitarlo y recorrer las tiendas y demás, pero digamos que principalmente serían estas 3 las que estarían en este punto, que es como, pues te digo, muy icónico en cierta manera, de manera no planeada. Y ese sería como, digamos, los primeros 3 puntos, pudiéramos decir, de visitar Tokio. Otro de los puntos también es una calle que se ha vuelto muy famosa en la ciudad de Tokio, que es Takeshita Street. Uh-huh. Es una calle que avanza por metros y metros y metros, en la cual es como, digamos, un pasaje comercial, pero lo que te encuentras aquí son todos estos productos extraños, exóticos o curiosos que de repente has visto en internet. Están las tiendas donde te venden el algodón de azúcar de arcoíris, donde te venden el algodón de azúcar en forma de flor gigante, donde te
curiosidades,
venden,
vaya.
Sí, donde te venden el sándwich de queso de arcoíris, donde puedes encontrar ropa muy exótica, moda gótica, y un montón de cosas. Y bueno, esta calle también tiene la peculiaridad de que es muy popular también, ¿no? Hay muchas veces las famosas crepas que puedes encontrar en Japón y están distribuidas a lo largo de toda la calle y hay un montón de puestos. Y aquí es muy curioso que en absolutamente todos los restaurantes japoneses te vas a encontrar en la entrada un exhibidor, uh-huh, con los platillos que preparan ahí, pero son platillos hechos de plástico. Pero si tú los ves, no dirías que están hechos de plástico. Entonces, es muy común. Y esta calle también tiene mucha gente porque se ha convertido en un punto muy turístico. Y digamos que aquí principalmente sería como un turismo gastronómico.
Claro.
De alimentos muy exóticos de repente.
Muy bien. Haciendo una pequeña pausa de tu itinerario, pregunta Diego León, tiene una pequeña duda. Que si conociste algo de la cultura samurái.
Fíjate que de la cultura samurái como tal no tuve oportunidad de digamos, tener un acercamiento, porque en general ese tipo de detalles también los puedes encontrar en las obras de teatro, uh-huh, sobre todo, digamos, en el teatro kabuki y demás. Y pues digamos que ahí sí, para entrar a una obra de teatro es algo un poquito más, pues más costoso, algo que si no... Uh-huh. No tuvimos oportunidad de pagar, entonces, no, casi no, pero sí es muy común que también en las calles estén los recuerdos con forma de guerrero samurái, los muñequitos, llaveros, que te vendan espaditas pequeñas como llavero, recuerdos y demás, pero sí está, digamos, muy difundida también esta parte. Pero sí, en general, como para conocer un poquito más, probablemente en las obras de teatro y demás. Pero no tuvimos oportunidad de eso.
Sí, me imagino que va a ser un espectáculo un poco caro. Sí, pues hay que reservar y todo ese tipo de cosas.
Sí, también. Y bueno, depende también, pues están los boletos de dónde te quieres sentar. Si te quieres, uh-huh, sentar adelante, muy atrás o hasta atrás.
Claro.
Que son generalmente los más baratos y a los que puedes acceder de manera general.
Y bueno, pues creo que nos queda ya poco tiempo, pero algo más que quisieras agregar.
Sí, creo que rápidamente podemos agregar también que hay otro lugar, y de hecho ir a Takeshita Street también es como un 2x1 más o menos, porque está la calle y enfrente de esta calle, cruzando, digamos, la avenida, está un parque que es el Parquillo Yogi, que, bueno, es un parque muy turístico también, que está enorme, donde hay como 4 templos en su interior, hay puntos muy bonitos para visitar, y es un lugar, digamos, de belleza natural. Es muy silencioso y es muy curioso porque está la avenida de los vehículos y está además una estación de tren. Entonces todo el día están pasando vehículos o está pasando el tren, pero cuando tú entras al parque es como si estuvieras en un lugar totalmente diferente, porque es un lugar sumamente silencioso, no hay ruido, no se escucha ningún ruido de la ciudad, precisamente por lo mismo de que es un lugar muy grande, en el cual sí es recomendable pues ir con un calzado cómodo. Claro. Y también como es un punto muy turístico, si quieren evitar el congestionamiento de gente, bueno, lo recomendable sería ir temprano para poder pues caminar ahí tranquilamente. En general, pues la gente se amontona en algunos puntos, como en algunos templos o en algunos lugares pues donde te puedes tomar una foto de recuerdo o demás, pero en general no hay como que tanto problema. Y dentro de este parque está un santuario, que es el Santuario Meiji, que es muy popular, y digamos, este es uno de los puntos donde hay mucha gente, que en general Japón es lo que tiene, está lleno de santuarios y lugares que puedes visitar.
Bien, pues lamentablemente se nos terminó el tiempo, como ya decíamos al principio, no alcanza el tiempo para hablar sobre un lugar porque hay muchos puntos de interés, pero bueno, esperamos que próximamente, tal vez después, nos acompañes de nuevo para pues comentaros un poco más sobre ese itinerario que tienes aquí, que no cubrimos ni una hoja realmente.
Sí, de hecho, fue muy poquito.
Muy poquito, pero bueno, pues espero que les haya gustado esta emisión. Quiero mandar un saludo a la gente que nos vio en Facebook y también a Aide Alcalá, que nos dejó ahí una reacción de corazón en la transmisión. También a Diego León por su apoyo en la operación técnica. Agradecerte una vez más a ti por haber venido de nuevo.
Gracias.
Y también recuerden que a continuación sigue Manuel Rojero con un tema relacionado pues a Japón, que es el anime, así que nos hablará un poco sobre algunos animes que haya visto. Y bueno, espero que les haya gustado esta emisión y nos escuchamos en la próxima para seguir viajando de mochilazo.
El viaje no termina aquí. Acompáñanos al siguiente destino en la siguiente emisión y sigamos viajando de mochilazo. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.